El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos en esta emisión de Buenos Días y vamos a la línea telefónica a escuchar esta mañana la participación de Ana Luz Navarro, actriz de teatro y promotora cultural. Hola, Ana Luz, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas, gris Ricardo. Pues qué mejor fecha para continuar con la información acerca de la creación de nuestro hermosísimo y querido himno nacional mexicano, que el día de hoy, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue la historia de la escritura de la letra de nuestro himno? Pues resulta que en 1821, José Torrescano presentó una primera composición del himno nacional mexicano inspirado en el Plan de Iguala, quedando solo en intento por no ser del agrado de los mexicanos ni de las autoridades. Hubo otras personalidades como José María Garmendia, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Mariano Elízaga, José María Heredia, entre otros, que trataron sin éxito otras versiones en las que exaltaban virtudes de políticos y héroes del momento. Pero años más tarde, en 1849, la Academia de San Juan de Letrán lanzó una convocatoria con el objeto de adquirir una letra apropiada para un himno que representara a los mexicanos, sobre todo hacia el exterior del país. De esa convocatoria quedaron finalistas las obras del compositor estadounidense Andrew Davis Bradburn y la del poeta mexicano Félix María Escalante, la cual fue musicalizada por el austriaco Henry Herr. Sin embargo, este himno tampoco fue del gusto del pueblo. Luego, en 1850, un poeta cubano, Juan Miguel Losada, y el compositor Nicolás Charles Bochsa crearon un nuevo himno nacional, pero este tampoco trascendió. Después habría otras más, como la del compositor italiano Antonio Barilli, la del checo Max Marecek, y la de otro italiano, Ignacio Pellegrini. Todas se presentaron, pero no lograron ser tomadas en cuenta. Fue después de todos estos intentos que en noviembre de 1853 Antonio López de Santana convoca al ya conocido concurso ofreciendo un premio a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico, dando un plazo de 20 días para presentar los trabajos. Y es aquí donde surge la anécdota de que, como Francisco González Bocanegra, poeta de 29 años de edad, quien por cierto era sobrino del que, aunque solo por 7 días, fue tercer presidente de México, José María Bocanegra, aún con la insistencia de su novia y amigos, no estaba interesado en participar porque decía que no era lo mismo escribir versos para una mujer que algo tan importante como un himno nacional. Su prometida, Guadalupe González del Pino, bajo un engaño, guió a Francisco a un cuarto aislado en su casa, lo encerró y no le permitió salir hasta que entregara una composición para el concurso, misma que entregó por debajo de la puerta después de solo 4 horas de forzada reclusión, conteniendo 10 estrofas que ganarían la competencia, siendo anunciado su triunfo en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1854, y la música compuesta por Giovanni Bottesini. Pero esta última fue rechazada debido a su estética, provocando que se efectuara una segunda convocatoria, que esta vez sería ganada por Jaime Nuno, con la obra nombrada por él como Dios y Libertad. El himno fue interpretado por primera vez un día como hoy, pero de 1854, en el Teatro Nacional de México, aunque el estreno oficial se realizó al día siguiente en la presencia del presidente Santa Anna, donde fue dirigido, dicen unos, por Jaime Nuno y otros por Bottesini, y cantado por Claudia Florenti o por Balbina Stefanone y Lorenzo Salvi. Lo escrito por González Bocanegra sufrió diversos avatares, como por ejemplo, que cuando Juan Nepomuceno Álvarez asumió la presidencia de México en octubre de 1855, prohibió las estrofas cuarta y séptima, que hacían referencia al recién derrocado Antonio López de Santa Anna y al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Incluso el mismo González Bocanegra escribió otro himno, en el que ensalzaba la figura del general conservador Miguel Miramón, entonces presidente interino de México. En 1862, el himno dejó de ser cantado en México tras estallar la Guerra Civil, y aún después de que había concluido, todo lo que recordase a Santana estaba censurado, y no fue sino hasta 1943 que el presidente Manuel Ávila Camacho decidió poner fin a tanto desorden y emitió un decreto en el que regulaba el canto y la ejecución del himno nacional, prohibiendo alterar, corregir o modificar tanto la letra como la música. estableció una versión oficial de 4 estrofas, la primera, quinta, sexta y décima, más el estribillo, y declaró obligatoria su difusión en todas las escuelas del país, públicas y privadas, sin importar el nivel académico que se imparta. Es importante saber que el himno solo puede ser interpretado en actos oficiales, cívicos, deportivos, culturales o escolares, únicamente por la orquesta, banda sinfónica, piano o a capela. Es decir, no puede llevar arreglos de otros géneros musicales. Entre otro de los mitos que rodean a nuestro himno se encuentra que los derechos del mismo, al menos de la música, fueron vendidos por Nunó primero a una empresa alemana llamada Wagner House y después a Harry Henneman y Phil Hill en Estados Unidos. Pero cabe recordar que aún suponiendo que esto fuera cierto, existen los derechos morales y los de propiedad, siendo los primeros del gobierno de México, ya que pagó un premio por ello a los compositores. Y los segundos cumplieron 100 años que obligan a esto en 2008, pasando a ser del dominio público, tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, hay una segunda versión que dice que el premio ofrecido a los ganadores nunca fue pagado por el gobierno de México, por lo que sus herederos vendieron los derechos a la compañía Wagner-Lieven en Estados Unidos, expropiando dichos derechos el presidente Ávila Camacho. Pero obvio, él solo regía en México, por lo que cada vez que el himno se toca fuera de nuestro país, se deben pagar regalías a los herederos. Por cierto, es de pena ajena que hasta hoy en día muchas personas se colocan en posición de saludo a la bandera cuando se interpreta el himno nacional, por supuesto, lo que es totalmente equivocado, ya que el protocolo marca que solo se saluda cuando la bandera está en movimiento, como en las escoltas, pero no cuando se entona el himno. Lo que sí deben hacer los varones es cantarlo con la cabeza descubierta. Y aunque otro de los mitos más difundidos es que el nuestro es considerado entre los himnos, los 3 himnos más bellos del mundo, no existe tal lista. Y si se toma en cuenta la que desarrolló el periódico The Economist, México ni siquiera se encuentra entre los 10 primeros. Pero estoy segura que a usted, como a mí, eso nos viene sin cuidado, ya que junto con el escudo y la bandera nacional, sabemos que son los símbolos patrios más hermosos del mundo, por lo que hoy, en fecha tan especial y siempre, fomentemos en nuestros niños y jóvenes el amor y respeto que estos emblemas nos merecen. Pues por hoy ha sido todo. Yo me despido deseándoles que lo pasen de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¡Y que viva México!
Gracias, Ana Luz, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ana Luz Navarro es actriz de teatro y promotora cultural.